música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un día muy especial para nosotros, celebramos el programa número 300 de Al derecho y al revés. Y aquí está el equipo completo, estamos con Marta, con Mercedes, con Charlie, con Marcelo desde Washington, vía Zoom.
Y con toda la audiencia.
Estamos muy, muy contentos de recibirlos. Tengo que hacer un agradecimiento especial al abrir el programa.
Ok, de acuerdo.
Y no es a nuestro querido productor Fede Politi, que cumple también con nosotros 300 programas, sino a la madre de Fede. Susana, mamita, la torta que nos mandó.
Bueno, la torta que hace, ¿no? La que nos mandó. La hemos comido en asados, sí, hemos disfrutado de esta torta varias veces. Por eso repetimos, queremos repetir.
Gracias, Susana. Mercedes, si vos tenías otro mensaje para dar también.
Bueno, en realidad, más que yo, Marta, que inició, una conversación en el taxi que nos traía para acá con Carlos, y ahora ella va a contar cómo inició la conversación y cómo la terminamos.
Bueno, iniciamos como se inician todas las conversaciones, qué tal, cómo está, uy, qué cosas que nos pasan, ¿no? Pero rápidamente Carlos dijo, estamos viviendo en el mejor país del mundo, y terminamos coincidiendo después de un rato que sí, que era cierto, aunque yo le dije, bueno, si nos escucha en el programa va a ver que yo soy un poco más protestona, pero es cierto, estamos viviendo en un hermoso país que no sabemos apreciar, ¿no?
Y que podría ser también bastante mejor, sobre todo para muchísima gente que la pasa muy mal, digamos, ¿no? Como para poner al revés, porque como siempre ese ha sido el propósito del programa desde que existe. Y Charlie, ¿qué haces en la Argentina? Últimamente no te veíamos por acá.
Me equivoqué.
Está nómade, Charlie.
Sí, me equivoqué y vine.
Marcelo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, feliz cumpleaños. Una alegría poder compartir con ustedes este aniversario, la verdad. En la nueva casa, estoy viendo que luce bárbaro el estudio de Radio Cultura. Todavía no he podido estar ahí. Así que cierto. Bueno, felicitaciones. 300 programas es un logro, son muchos años, semana a semana, ¿no?
Yo debo decir lo siguiente. Acá hay tres que nos agrandamos y decimos, somos 300 programas, pero en realidad hay uno que tiene ese mérito o ha tenido esa paciencia, que es Alejandro. Alejandro es el que cumple los 300 años de... 300 años.
Yo también.
Vos sabés que recibimos una cantidad, sí, de saludos de amigos, y varios de los saludos de amigos les tuvimos que pedir que los regraben porque en vez de 300 programas decían 300 años.
Tan pesados somos que...
Bien, Alejandro.
Tan pesados somos que les parece que hace 300 años que nos escuchan. No, bueno,
estoy bárbaro, para 300 años estoy fenómeno. No,
los 300 programas son en su mayoría mérito de Alejandro. Nosotros nos sumamos hace ciento y pico.
No, te voy a corregir. Me voy a animar a corregirte.
Bueno,
después de
sabrás las consecuencias, vos, Ale.
Después de 163 programas te voy a corregir, porque este es el programa número 163 de este equipo. Antes de eso, efectivamente, como dice Marta, hicimos 137 programas con el equipo anterior, con Alfredo Popritkin, querido amigo, a quien le mando un gran abrazo, con Adalberto Buceto, otro gran amigo y gran tipo, además de un gran académico. Y tengo que mandarle un abrazo también a mi amigo Eduardo Fabio Dúa, porque él tuvo esa idea hace unos 7 años, empezó a hacer otro programa de radio y nos dijo, ustedes no saben lo que se pierden, pero ustedes tienen que hacer algo más serio, nos dijo Alfredo a mí.
Ah, no sabía lo que
se venía.
Fíjate
cómo se equivocó el tipo, ¿no? Quiso algo más serio lo traje a Charlie. Mira lo que es esto.
Ahora, yo quiero que recordemos, porque a mí me resulta entrañable el momento en que dije, yo quiero, y ahora cuento, bueno...
yo quiero.
Fue. En los grupos que compartimos, que somos, nosotros alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Como un grupo de locos lindos, de la jabonería de Beites, más o menos, que se animan a hacer cosas para tratar de mejorar, para tratar de sembrar esperanzas, ¿no? Y habíamos conformado el grupo Argentina Conversa.
Así es.
Que sigue funcionando con los cuatro locos lindos que lo integramos. Y bueno, en un almuerzo que hicimos hacia fin de año, justo el año prepandemia, el fin del 19, fuimos a almorzar, éramos varios, y desde una punta vos dijiste que estabas viendo, buscando alguien para el programa, porque tu compañero de varios años se iba, y yo desde la otra punta dije yo, y vos me dijiste, pero seguro, Marta, que sí. Y entonces, y quiero explicar por qué, porque para mí la radio está ligada a mi infancia, está ligada a momentos, bueno, en alguna época de mi vida fui invitada a muchos programas de televisión, notas periodísticas y también programas de radio, y lo que realmente me generaba más satisfacción, más serenidad, era estar en los programas de radio. Y siempre envidié a la gente que podía hacer radio, que podía estar como estamos nosotros ahora, con los auriculares, los micrófonos, en lo que se llama el piso. Y bueno, aquí estoy.
Tal cual. Pero para poder transmitir algo, ¿no?
Sí.
Para poder dejar algún mensaje y para poder abrir los micrófonos. Esto es algo que tiene mucho que ver con casi todos los mensajes que recibimos.
Sí,
¿no?
además, después vamos a contar cómo preparamos los programas, porque no venimos a improvisar, esto es bueno que se sepa. Y yo no sé si lo hacemos de responsables o porque tenemos culpa de no ser periodistas y animarnos, bueno, Charlie sí lo es, animarnos a hacer un programa periodístico, entre comillas, ¿no? Pero, tal cual.
Mercedes, ¿por qué no contás cómo caíste acá y qué te sostiene acá?
Comparto con Marta digamos, la fascinación por la radio. Yo también de chiquita llegaba a mi casa, me sacaba el uniforme del colegio con la radio prendida y no la apagaba en todo el día. Me encanta como medio de comunicación, y en el campo, en todos los lugares, es también funcional. La gente se comunica a través de la radio y genera transformación social. Y lo segundo es que cuando Marta me dijo, ¿querés sumarte a esta iniciativa? Me parecía como el sueño de la piba, estar con ustedes en la radio y encima poder... contactar con gente que jamás hubiera tenido la posibilidad de conocer, y antes de entrevistarlos enterarme qué hacían y aprender un montón. Así que para mí es arte para la transformación esto que estamos haciendo. Ya la empiezo a citar a nuestra amiga Inés Sanguinetti.
Charlie,
yo no sabía que era parte del programa. que esto era una radio. Pero, no, vos sabés que yo cuando era chico me levantaba escuchando radio, pero yo no la aprendía, la aprendía mi madre, que se levantaba temprano y escuchaba todas las mañanas a Neustadt cuando tenía el programa de radio a la mañana. Así que después yo seguí escuchando música toda la vida, no programas, pero hice radio cuando era más joven, hace como 30 años, en FM Palermo, cuando recién arrancaba esa emisora, y estuvimos como 2 años y medio, que incluso fue gente de Poder Ciudadano. Éramos voluntarios de Poder Ciudadano los que armamos ese programa, y así que
sí, cuando... también debemos agregar que teníamos un periódico en Poder Ciudadano, ¿no? Teníamos un periódico donde ahí empezó a hacer sus primeras, puedo decir, sus
primeras letras,
sus primeras lides con artículos periodísticos, Charlie.
Sí, es verdad. y no la clausuraron, mirá. Así que cuando me invitaron fue como volver 30 años atrás y sumarme al equipo, y les agradezco.
Yo quiero destacar además que cuando Marta habla de los lugares que compartimos, que son distintas organizaciones de la sociedad civil, distintos espacios donde gente que tiene vocación por construir, que tiene cariño por la sociedad, por el interés general, por el bien común, qué sé yo, buena gente que quiere hacer cosas buenas, uno de los grandes factores de muchos de esos grupos es Charlie, ¿no? Convocante en esos grupos. Tenemos pero, nosotros...
A ver, yo quiero saber cómo se sumó, cuándo, que amigo a la distancia.
Déjame que justamente iba a decir eso. Marcelo de Jesús... Hace unos cuantos años, y si yo no recuerdo mal, antes que este nuevo equipo se iniciara su actividad, empezó a hacernos columnas desde Washington. Marcelo también es un hombre con fuerte vinculación con la sociedad civil, con una larga trayectoria en actividades sociales. Y yo te pregunto, Marce, contanos, porque que la gente sepa de repente qué es hacer una columna que en 3-4 minutos tiene que resumir una cantidad de temas. ¿Son los 3-4 minutos que tardás en grabarlo o hay otro trabajo atrás?
No, bueno, Alejandro conoce la respuesta porque compartimos un grupo donde un día yo conté el trabajo que me llevaba. La primera vez que conocí el programa fue una entrevista que me hicieron Alejandro y Alfredo Popridkin en el anterior medio en el que estaban, y yo volvía de Estados Unidos para la Argentina y hablábamos de temas de corrupción, y después me entrevistaron una vez más, y creo que ya no sé si ya fue con Alfredo o con el nuevo equipo, me dijo: ya que estás en Estados Unidos, si te interesaría hacer una columna, ¿no? Y como inconsciente dije que sí, porque me parecía que es un programa apasionante, es muy interesante. Yo se los digo a ustedes en privado el lujo que significa la convocatoria que tienen ustedes de invitados, el nivel de diálogo. La verdad, yo en lo personal disfruto mucho. Ahora, ¿cómo se hace una columna en 4 minutos o menos? Y cuanto más corta es impresionante el tiempo que uno invierte. Primero, hay que buscar los temas que puedan ser de interés común, ¿no? Temas de Estados Unidos, pero que también interesen en la Argentina. Eso me lleva bastante tiempo. Ahora, ya que estoy más práctico, voy buscando temas durante la semana o los 15 días, de acuerdo al tiempo que sale la columna. Intercambio mucho con Alejandro, creo que entre ustedes también, qué temas podrían llegar a ser. Pero eso me llevaba más o menos 2 horas buscar la información. Y después de buscar la información hay que darle una redacción atractiva, ¿no es cierto? Y después de darle una redacción atractiva, tiene que encajar dentro de cierto tiempo. Y entonces el promedio que me estaba llevando es unas 4 horas, es decir, 1 hora de trabajo por minuto. Claro. Actualmente son 2 horas y media más o menos.
Aclaremos que es ad honorem,
No, sí. Por supuesto, sí. algún día estaremos todos con otra perspectiva, pero con mucho cariño, te diría, estoy lleno de cariño por el programa. Actualmente yo diría que son 2 horas y media armar una columna de poco menos de 4 minutos.
Qué bárbaro. Tenemos un mensaje de un amigo, gran periodista, amigo de todos los que estamos acá, y que además nos está escuchando al aire. A ver.
Hola, Marta, Mercedes, Alejandro, Charlie. ¿Cómo están? Soy Claudio Saboya, muy contento, muy alegre y emocionado de poder felicitarlos por estos 300 programas. ¿Cuántos años ya en que nos escuchamos, en que compartimos varios de estos programas, charlamos sobre el país, sobre la gente que lo compone, sobre las cosas que no se conversan habitualmente en los medios, con profundidad, con tiempo, al derecho y al revés? les agradezco mucho haberme hecho partícipe en varios de estos fragmentos, de estos episodios, de estos programas, de su exitosísimo programa. Y bueno, por supuesto, los felicito, les deseo muchísimos éxitos y muchos años más de programa Al Derecho y Al Revés. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, gracias, Claudio. Y por supuesto, nosotros te leemos, nosotros estamos al tanto de las cosas que decís, que investigás, que nos contás y que nos aclarás. Gracias a vos también por lo tuyo.
Sí, disfrutamos mucho de su producción periodística, tal cual, profesional. Tal
cual. Es así. Y además estábamos hablando antes del programa, ¿no? En la coincidencia de fondo sobre valores, sobre objetivos, algo mencionamos. Esta historia, porque parecería que el bien común, el bienestar general, dejaron de estar de moda, ¿no? Algo de eso surgiría en algunos planteos, por lo menos en algunos discursos políticos, ¿no? El individualismo se reivindica a niveles en los cuales para mí es volver a la selva, porque ahí se pierde de vista que sin bien común no hay posibilidad de derechos individuales, ¿no?
Hablábamos justamente hace unos instantes de cómo preparamos los programas y no nos ponemos de acuerdo para preparar el programa de tal o cual manera. Cada uno, de acuerdo a su responsabilidad individual, lo prepara buscando sobre todo datos de los invitados, ¿no? Uh-huh. Que se asombran después, nos dicen, pero ¿cómo sabían ustedes sobre mí?
Claro, sabes que yo pienso que es el mejor elogio que nos han hecho,
claro,
y muchísimos nos lo han
porque
hecho.
Porque muchos son autores de libros y nosotros leemos los libros que ellos publican para poder preguntarles cosas sobre esos libros o sus artículos, no solo recientes, sino más antiguos. Y por supuesto, todo también, como vos decís, lo llevamos a lo que tiene que ver. Hoy estamos de festejo, ¿no? Pero no nos olvidamos de que estamos pasando situaciones muy difíciles. Y si me permiten, en esta búsqueda que uno hace cada día y que a veces de casualidad se encuentra con algo.
Veníamos demasiado dulces, mucho tiempo. Demasiado
de
tiempo.
De casualidad.
Cortá con tanta dulzura, dijo Marta.
Se encuentra con algo. Yo dije, wow. Esto es una nota de un periodista español para el diario El País, Jesús Ruiz Mantilla, y se refiere a Antonio Gamoneda, un poeta asturiano, Premio Cervantes 2006. Mercedes, Antonio Gamoneda tiene 92 años y sigue escribiendo. Y este periodista dice en relación a Gamoneda: en tiempos de confusión, acudir a los poetas. En horas de incertidumbre, acostarse sobre buenos versos, como por ejemplo los de Antonio Gamoneda, un poeta que produce temblores y ha peleado siempre por buscar la serenidad en medio de la angustia. Porque relata su vida, una vida muy, muy pobre, pasó la guerra civil en España, etcétera. Y cita este periodista: en un país donde una élite a la que nada le ha faltado se queja y sale a marchar porque perdió unas elecciones, donde poesía y ficción se confunden con los análisis históricos, sociales, económicos y políticos necesarios para diagnosticar realidades complejas, donde quienes nunca fueron elegidos ni hicieron carrera en la administración pública, ni mucho menos en el sector productivo, dan pautas sobre cómo se debe gobernar, qué bien caen la modestia y la lucidez entonces de quien no asume ningún rol de líder, como este poeta nacido en 1931. Y escuchen ustedes esto de Gamoneda: hay un abismo entre lamentar la pobreza ajena, como hacen las ciencias sociales y casi cualquier intelectual, y vivirla en carne propia. No es igual el pobre que el que se solidariza con el pobre. No pretende que una opción sea mejor o peor que la otra. Anota que son distintas. Las hambres históricas modifican para siempre el pensamiento de los hambrientos, de manera tal que quienes no lo han sido no pueden comprender. Claro. Y una parte de un poema de Gamoneda dice: la luz es para todos los hombres, también la tierra lo será algún día. Si tu pensamiento es libre como la luz, que tus manos sean generosas como la tierra.
Qué bueno, Marta. Aplauso.
Y esto nos lleva, por supuesto, a hablar de un tema que siempre tratamos acá nosotros, el tema de la pobreza, ¿no?
Así es, y lo hemos dicho muchas veces y hemos traído invitados que hablaban de esto. Hay un par de artículos, uno en particular de Agustín Salvia, este fin de semana, que me pareció extraordinario. Yo creo que hay que traerlo una vez por mes, hay que hablar con Agustín. Sí. Para no olvidarse de lo que es la realidad, ¿no? Porque tal como dice Marta, no es lo mismo solidarizarse con un pobre que ser pobre, así como no es lo mismo solidarizarse con cuestiones de discriminación racial cuando uno no es discriminado. Sí. Y tantas otras situaciones.
Hay un 45% de pobres en Argentina, es decir, 20 millones de pobres, de personas. Tremendo. Que les resulta difícil llegar a fin de mes, y de esos 20 millones, 4 son indigentes, 4 millones, ¿no? Son indigentes, de los cuales 1.300.000 son niños.
Lo hemos dicho y lo tenemos que seguir repitiendo. Mencionando que ocuparían por lo menos 13 veces, no, un poco más, 15 o 16 veces el estadio nuevo de River. Exacta, repleto.
Exactamente.
Son los niños indigentes, no pobres.
No, indigentes, es decir, que no pueden comer más de una vez al día. Y comer es una manera de decir lo que comen, muchas veces alimentándose de comida que buscan en basurales a cielo abierto.
Tal cual, tal cual. Yo, como para matizar el dolor, que lo vamos a seguir trayendo porque es parte de nuestro compromiso, tenemos otro mensaje. Leo, a ver, escuchamos.
Queridos amigos y amigas de Al Derecho y Al Revés, muy feliz cumpleaños. Hay que cumplir 300, ¿eh? Me alegro muchísimo porque esto habla maravillas de lo que han logrado, de cómo es el programa. Les mando un beso enorme y espero que sigan adelante. Soy Hugo Alconadamón. Varias veces me han convocado al programa. Cada vez que me han convocado ha sido una alegría y un disfrute y un aprendizaje. Les deseo lo mejor por mucho más programas. Cariños.
Yo creo que en un país tiene profesionales de la calidad profesional y humana.
Y cómo nos ha hecho leer Hugo Alconadamón, ¿no?
Eso es algo que no le vamos a perdonar tan fácilmente.
Porque él publica mucho y su último libro.
No, la verdad.
La ciudad de las ranas lo ha leído toda mi familia, que somos fan de La Plata, ¿no?
Es que la ciudad de las ranas nos generó una verdadera sorpresa. Hugo nos compartía con nosotros que a él también, porque él lo escribió, como lo dijo muy gráficamente, pensando, bueno, si no, haremos asado con esto, porque es un gran asador.
Lo escribió a los altos, dice.
No, es una hermosísima novela y un tremendo bestseller, además, a esta altura de los hechos. Pero ya que mencionamos a Hugo Alconadamón, yo vuelvo sobre La raíz de todos los males, ¿no? Donde él realmente muestra el nivel de corrupción de la Argentina en sus raíces. Una cosa muy, muy impresionante. Marcelo, contanos. ¿Sí? algo puntual, tipo, no columna de 3 minutos, un tema interesante en Estados Unidos hoy.
Bueno, hay varios temas. A lo mejor el que ha salido en Argentina son los fallos de la Corte. Algunos son 4 fallos muy trascendentes, ¿no es cierto? Uno que merecería a lo mejor una columna más adelante, pero para mencionar, uno es que la Corte cambió su criterio sobre el uso de la raza para la admisión en las universidades. Las universidades, aplicando una doctrina anterior de la Corte, utilizaban como criterio de admisión si uno era negro, si era hispano, en fin. Ahora la Corte ha cortado mucho esa variable por una paradoja, si se quiere, que es que estaban siendo discriminados otras minorías. Se le daba cierto favor a los negros y a los hispanos en contra de los asiáticos, ¿no? Entonces, bueno, es un caso largo para comentar. Después la Corte también resolvió un tema sobre libertad de expresión, donde una señora que tenía una página web se negaba a hacer el diseño de una página web para parejas lesbianas, transgender, o en fin, digamos, de ese tipo de colectivos. Esta señora perdió en primera instancia y en segunda instancia en Colorado y llegó a la corte. La corte dijo que ella tenía derecho a negarse a hacer ese tipo de páginas por la libertad de expresión. Pero es un caso muy interesante que hay que leerlo con detenimiento, porque no es que simplemente se pueda negar a un encargo de una pareja lesbiana. Solamente en el caso, dijo la demandante, se negaba para en los casos en que la página web quisiera avanzar, desarrollar o promocionar los matrimonios gay, porque eso iba en contra de sus valores. Es decir, se la obligaba a expresarse por el Estado de determinada manera. Entonces ella no tenía ningún problema en hacer una página web para un para una empresa de alguien gay o lesbiana que no tuviera nada que ver con ese tipo de actitudes, ¿no es cierto? Bueno, eso también dio una gran discusión, porque se decía la minoría, ahí salió 6-3, la parte conservadora son 6 y la parte liberal, digamos, son 3. Dijo que esto va en contra de una minoría constitucionalmente protegida como son las parejas gay, lesbianas, bisexuales, etcétera. Un tema interesante. Hay varios fallos en cola con respecto a este tema, ¿no es cierto? Que, bueno, lo podemos desarrollar más adelante.
Ahora, yo te justamente te había sugerido hablar de este tema, porque lo que sí me parece interesante desde el punto de vista institucional es el giro que ha hecho la Corte Suprema de los Estados Unidos, especialmente a partir del fallo que deroga Roe versus Wade, es decir, que deroga la prohibición de aborto, y a partir de también del cual una cantidad importante de estados norteamericanos ha vuelto a prohibir el aborto. Y ese cambio tiene que ver con la posibilidad que tuvo el presidente Trump de designar 3 miembros, si mal no recuerdo, es decir, de generar una alteración notoria en la composición de la Corte. Y esa alteración es una alteración ideológica, si se quiere, o partidista. Y esto me parece que de alguna manera afecta lo que han sido las instituciones, en particular la Corte Suprema norteamericana, en los últimos 40 o 50 años. Me parece que ese es el tema que valía la pena comentar.
Sí, bueno, es un tema complejo, porque inclusive ese caso, Dobbs, que es el que deroga a Roe versus Wade, lo que dice es que el aborto no es un derecho federal. No dice que no existe, es un derecho estadual. Y los estados lo pueden regular como mejor les parezca. Y hay una paradoja ahí, porque en las elecciones legislativas, los candidatos demócratas salieron a defender, a hablar del aborto, como son todas elecciones en los estados, y les ha ido bastante bien, diciendo que no se puede prohibir el aborto. Es más, los candidatos republicanos están abandonando una prohibición estricta del aborto, porque no tiene mucho apoyo dentro del partido. Se considera que hay un 30% que solamente apoya la prohibición del aborto, ¿no? Entonces, no. Es una paradoja en el sentido de que podría haber sido un golpe contra el aborto, pero lo que hizo la Corte en realidad es delegar en los estados, y la discusión entre los estados no le ha ido tan mal a los abortistas. Sí se admiten limitaciones. La gran discusión ahora es si la prohibición del aborto es a las 6 semanas o a los 7 meses. Algunos no quieren poner ningún límite, pero hay una gran resistencia para que haya una prohibición total contra el aborto, ¿no?
No sé si alguien.
El tema de los colleges y todo eso es un tema complejo, porque tendríamos que explicar bien cómo surge este fallo.
Creo que tenés una buenísima temática para la próxima columna.
Tal cual. Tal cual, porque yo coincido con Marcelo también en que no es tan lineal, ¿no? En una típica actitud de estos tiempos, cuando sale un fallo de estas características, cada uno lo toma en blanco y negro, ¿no? Ah, bueno, claro. Esto es un ataque contra la libertad, contra el acceso igualitario, o contra la vida, claro. Y todo es blanco-negro. Sí. Y creo que está bueno. Si hay algo que destaco, y lo vamos a despedir ahora a Marcelo agradeciéndole su participación en el programa 300, pero si hay algo que yo quiero destacar, y sé que coincidimos los cuatro aquí en el piso en eso, es que Marcelo da un ejemplo con sus columnas de cómo se debe diferenciar información de opinión y cómo se puede suministrar información al margen de la opinión.
Exacto.
Y me parece extraordinariamente valioso. Unos cuantos periodistas profesionales deberían aprenderlo, ¿no?
Por eso tarda 3 horas en armar la columna.
Ni más ni menos.
Bueno, te diría que eso es un poco el sentido, ¿no? Que la gente tenga, la audiencia tenga una opinión que después cada uno pueda desarrollar, y bueno, uno también tiene su corazoncito en algunos temas y no quiere influir tanto en eso, ¿no?
Lógico. Claro. Marce, te mandamos un abrazo grandote.
Gracias, Marcelo.
Les deseo lo mejor para los próximos programas. Y bueno, lo sigo escuchando ahora.
Es tu casa.
Gracias, Marcelo.
Bueno, nos vamos a ir a una pausa, que como siempre la pausa musical nuestra tiene algún sentido. Así que la escuchamos y después la comentamos.
Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes de todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo a nadie. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día duro.
Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, y claro que hoy es un gran día, así que sigamos escuchando saludos. Me encantan estos saludos que nos han mandado.
Con motivo de estos 300 programas, quiero saludarlos a todos los que tienen que ver con Al Derecho y Al Revés, no solo los actuales integrantes, técnicos, gente que conduce, gente que organiza, que participa y que ha participado desde el comienzo del programa hasta el día de la fecha. Yo he sido uno de ellos, uno más. Y quiero destacar que el programa viene adquiriendo día tras día mayor interés, sobre todo en los temas que tratan, que consideran, y los invitados, que son cada uno de ellos especialistas y hay invitados de lujo, lo cual es a destacar. Muchas felicidades por estos 300 programas y por supuesto que vamos por muchísimos más. Soy Alfredo Popriquín.
Gracias, Alfredo.
Alfredo, querido, un gran abrazo. Realmente vos, sin ninguna duda, sos parte de esta historia. Y tenemos un mensaje de una querida amiga también, a ver.
Soy Lourdes Puente. Y quiero agradecer especialmente hoy, que celebran sus 300 programas, a Alejandro, Marta, Mercedes y Carlos, compañeras y compañeros de sueños. agradecida por haber estado con ustedes debatiendo, pero sobre todo agradecida porque ponen voces a la experiencia de muchos y muchas argentinos, argentinas que están haciendo nuestro país y no logran protagonizar. En otros espacios compartimos el hacer para que eso suceda y ustedes lo hacen desde ahí de una manera maravillosa que además se disfruta. Que 300 sea es un montón, pero un mojón para los próximos 300. Felices 300 programas y gracias por esta tarea tan linda de ponerle voz a la Argentina que creemos.
Gracias, Lourdes.
Sí, gracias, Lourdes. Y ella menciona cosas que hemos hecho y que hacemos en común. Entonces tenemos que mencionar proyectos como Para que el día después seamos mejores. Construyendo puentes. La plataforma Ladoar, Argentina Conversa, Millennium Project, Plan País. Todas las cosas que hacen organizaciones de la sociedad civil y gente comprometida desde distintos ámbitos para imaginar y proyectar un futuro mejor para todos, ¿no?
Y que siempre decimos, realmente el nivel de aporte y de compromiso inteligente, valioso que hay en la Argentina, si la dirigencia política lo tomara como corresponde, material hay de sobra para hacer un país mejor.
Sí, no, yo pensaba escuchar, primero que me emocioné con el tema de ser compañeros de sueños, creo que es wow.
Muy lindo.
Y por otro lado, pensaba en la frase clásica de la prospectiva, que la mejor manera de predecir el futuro es construirlo, y yo creo que es lo que estamos haciendo todo el tiempo nosotros, y con la gente que invitamos también, así que nada, me emocionó. Gracias, Lourdes.
Y en Lourdes, de alguna manera, por eso los nombro, están presentes todos nuestros amigos que han pasado por el programa: Jorge Arias, Paco Albanese, Fernando Vilela, que va a estar nuevamente con nosotros, un verdadero valor en la bioeconomía, que está todo el tiempo con propuestas nuevas. Lo tuvimos a Miguel Ángel Gutiérrez hace
que
poquito.
Que nos inspiró para escribir este artículo.
Es que nos inspiró.
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está.
¡Epa! ¿Qué pasó?
Y bueno, justamente Miguel, al hablarnos tanto de los investigadores de futuro y hablarnos de las comisiones que hay, comisiones parlamentarias en otros países que trabajan con profesionales capacitados y equipos, el tema de la proyección de un futuro con planes, con estrategias. Bueno,
pero Marta, para, no entiendo. Eso lo entiendo bárbaro. El futuro viene a ser el lobo.
Y sí, escribimos este artículo, ¿no? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Vemos todos los días que nuestros candidatos juegan en la política, además sin pudor, porque utilizan la palabra jugar. Yo juego con fulano, mengana va a jugar con sultano, etcétera. Y además, bueno, si no juego en tal lado, le pagamos, utilizando un mensaje absolutamente o un lenguaje absolutamente mercantilizado, le pagamos con esto, está saldado porque ya le dimos tantos cargos en tal lugar, bla, bla, bla.
Tal cual.
Y mencionan temas como educación, salud, etcétera, seguridad, etcétera, como si mencionarlos implicara tener planes y proyectos. Bueno, si los hay, no, nosotros, la ciudadanía, no podemos acceder a ellos, no los conocemos. Y bueno, entonces decimos que cuando preguntemos, lobo, ¿estás?, va a salir el lobo y nos va a comer, y el lobo es el futuro, pero ese lobo puede ser domesticado si se hacen las cosas que, por ejemplo, sugieren especialistas como Miguel Ángel Gutiérrez, y entonces todos vamos a poder disfrutar de un bienestar colectivo que por lo menos merecemos. Así que terminamos artículo diciendo: tenemos un gran dilema, o domesticamos al lobo o nos esperan días aciagos, ¿no?
Tal cual, que ya los tenemos con tantos millones de pobres e indigentes, como dijimos antes, ¿no? Yo, en medio de toda esta dificultad y de esta complejidad y de estos dirigentes que juegan, hay un gesto de este fin de semana que me parece bueno destacar. Hubo una elección significativa en la provincia de San Juan, donde además es derrotado el oficialismo gobernante después de 20 años de gobernar sucesivamente sus candidatos, el ex gobernador Gioja y el ex gobernador Uñac, ahora saliente. Y hay una actitud del gobernador saliente Uñac que creo que vale la pena destacar. Cuando se había escrutado menos del 50% de los votos, y la diferencia era significativa, pero no tanta, tomó el micrófono, felicitó al ganador e inmediatamente dijo que había que organizar la transición, que él estaba dispuesto para eso y que había que trabajar con acuerdos, porque recordemos que hace pocos días, hace más de un mes y medio apenas, hubo elecciones legislativas en las cuales el oficialismo actual ganó y tiene mayoría absoluta en el Congreso. Con lo cual, me parece que si esos gestos que acá nos sorprenden fueran un poco más comunes, como lo son en países hermanos, como lo es
Uruguay, por ejemplo.
En Uruguay, lo de Uruguay de la semana pasada, vale la pena comentarlo, ¿no? Los cuatro expresidentes, los tres expresidentes y el actual presidente, los tres expresidentes vivos y el actual presidente, sentados en la mesa celebrando los 50 años de la democracia. Y gente que piensa muy, muy diferente. Charlie, vos que conocés bien la temática latinoamericana, podés comentar algo.
Bueno, me acuerdo también de la transición Lula-Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Todo el mundo decía, ahora se viene el comunismo a Brasil y demás. Se sentaron y articularon una transición impecable. Muchas de las políticas de Cardoso las continuó Lula.
Tal cual, tal cual. Si les parece, cambiamos de tema porque tenemos un par de saludos más.
Sí, yo quiero escuchar saludos de nuestros amigos que son gente que hace.
Que hace.
Escuchemos.
Y tenemos que escuchar el de alguien que casi es parte, va, no casi, es parte del equipo, sin ninguna duda. A ver.
Hola, Al Derecho y Al Revés. Felicidades por los 300 programas. Yo los escucho, soy parte también porque necesito estar conectada con otros, necesito un espacio donde pueda escuchar gente que tenga algo para decir, una idea, una emoción. Vivimos una fractura horrible. Soy Inés Sanguinetti, hablo desde Crear Vale la Pena. Saben todos que es Crear Vale la Pena. Hace años que trabajamos una conexión emocional para que las personas podamos descubrir la creatividad que tenemos y sumarnos a una causa de transformación social. Y lo hicimos en barrios, en centros culturales, y lo hicimos en escuelas públicas, y lo hicimos para comunidades terapéuticas, y lo hicimos para que los funcionarios públicos territoriales escuchen y accionen desde los territorios en los que están y no sean ciegos a la participación, que no le tengan pánico a la participación. Miren las cosas que pasan en Jujuy por tenerle pánico a la participación. Bueno, ahora quiero contarles que estamos estallando en políticas de escala. Quien nos lidera en este momento son tres elencos de jóvenes que ustedes los han escuchado en Jujuy, en Corrientes y en Buenos Aires, entre 20 y 23 años, porque llevan adelante una obra de teatro que se ocupa de tener el coraje de decir no al alcohol en jóvenes. Imagínense. Y que para decir no al alcohol no discrimina, no acusa, sino pregunta por las ganas de decir cómo cambiar este mundo. Pregunta por el dolor que pueda estar encerrado. Y por eso son exitosos. Llegaron a 86.700 jóvenes en apenas 5 meses y seguimos todo el año. Pero además, Crear Vale la Pena sintió que tiene que salir de su zona de confort y que se trata de ir por una agenda urgente. A nadie le importa un comino el arte para la transformación social. No es que con las pequeñas medallitas nos quedamos tranquilos. Entonces hemos armado un grupo de 35 expertos de UNESCO para que en la reunión Cumbre Mundial Emiratos Árabes en diciembre se ha dicho de otra manera lo que se vino diciendo desde Seúl y desde Lisboa y nadie escucha. Armamos una red de 10 universidades en América Latina para que todo lo que está investigado sobre el impacto del arte para la transformación social se dé a conocer en cátedras nómades, desnudar a la academia, ponerla en el territorio, hablar con quienes son actores transformadores para que eso no sea letra muerta y que no le importe a nadie. Leí hace poco una frase fantástica de Edgar Allan Poe alrededor de por qué crear. Dice, hay cosas que no sabía que sentía hasta que las escribí y me dolió leerlas. Eso nos pasa a todos. Por eso tenemos que crear. Bueno, vamos por más. Un abrazo enorme.
Maravilloso, maravilloso, Leonor. Y claro que difundimos, Inés, perdón. Lo que pasa es que después la tenemos a Leonor. Esto del festejo, no estamos tomando alcohol acá, pero nos confundimos, ¿no? Todavía. Estamos disfrutando de la tarta de la mamá de Fede.
Cosa rica. Gracias, Susana, otra vez. Riquísimo. Impresionante.
Bueno, sí, decía que, claro, que difundimos toda la tarea que hace Leonor desde Crear Vale la Pena y de. Leonor, otra vez. Leonor, otra vez.
Bueno, son artistas, son artistas ambas. Sí.
Difundido la entrevista que tuvimos con estos jóvenes que ella menciona, que están haciendo un trabajo impresionante. Y ahora sí, ¿qué te parece si vamos con primero con un amigo que nos hace leer mucho también, Eduardo Fidanza, y su saludo, y después con Leonor, que también es casi parte de nuestro equipo?
Leonor Benedetto sin duda es parte de nuestro equipo. Eduardo Fidanza primero.
Marta y Alejandro, les envío un saludo y una felicitación con motivo del programa 300 de El Derecho y el Revés. Yo he tenido la oportunidad de participar por la amabilidad de ustedes de convocarme, y también lo he escuchado, y es un programa que tiene una cualidad fundamental: ayuda a pensar, ayuda a reflexionar en momentos particularmente confusos de la vida social, cultural y política. Sigan así. Un cariño grande y felicitaciones otra vez.
Bueno, y a Leonor siempre, siempre es un privilegio tenerla cerca.
La escuchamos entonces a Leonor Benedetto y su saludo.
Cumplir 300 emisiones no es un dato menor. Del Derecho y del Revés es la celebración de la inteligencia, de los que lo hacen y de los que los escuchan. Celebremos con compromiso y alegría, porque esto recién empieza.
Y capacidad de síntesis.
Pero es fantástico.
Ni postdata, ni postdata. Bueno.
Tremendo, pero tremendo.
Y yo creo que la última frase es fantástica. Esto recién empieza, ¿eh?
Creo que tenemos.
Ya van a ver el programa o escuchar el programa 301 y se van a dar cuenta que esto recién está empezando.
Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tenemos muchas cosas para decir, muchas cosas por hacer. Yo les pregunto: si tuvieran que elegir algún programa en particular. Yo
pensé que ibas a preguntar a quién votamos.
No, mucho más divertido. Votemos un programa, algún programa nuestro. ¿Cuál es el primero que les viene a la memoria? Pero claro, el primero que hable seguramente se va a llevar el que muchos pensamos.
No creo, tiempo. Porque yo me impactó mucho el programa con Eva Gibarty. Uh-huh. 93 años, una lucidez impactante y una definición de ella misma como luchadora, que me acuerdo que Marta empezó a decir su currículum y ella dijo, no, me defino como luchadora, y eso me pareció fascinante.
Hermosa,
¿no?
Frase. Sí. Vos sabés que yo, antes que alguien me la saque de la boca, la voy a mencionar a nuestra querida amiga Lea Sajak de Novela.
Exacto, yo también iba a mencionarla.
Sobreviviente de Auschwitz, un ejemplo de vida absolutamente extraordinario. Pero al mismo tiempo, y siguiendo en la línea que Mercedes tocaba, Mercedes, como, digámoslo, porque así es, y lo hemos reiterado muchas veces, pero quizás no lo decimos lo suficiente, es una de las especialistas en longevidad más importantes. Exacto. De la Argentina. Tenemos el placer de tratar con ella este tema en forma permanente, y tenemos el privilegio de haber entrevistado, seguramente debemos ser el programa, me imagino, si hacemos estadísticas, que entrevistó más gente mayor de 90 años, por lo menos en programas de estas características. Y ahí no puedo dejar de mandarle un saludo a una querida oyente, que vos también la conocés, a Ketty Safdie, que nos escucha todas las semanas y que también tuvimos el gusto de tenerla con nosotros. Una empresaria que a sus 90 y tantos sigue cada día al frente de su empresa.
Y yo quiero mencionar acá al queridísimo, entrañable Rafael Koanoff, que estuvo hace un tiempo con nosotros, En ese momento tenía 93, 94 años y estaba lleno de proyectos. Bueno, el COVID se lo llevó, el COVID y, por supuesto, esta cosa que ocurrió en los primeros momentos de pandemia, la ausencia de vacunas, la imposibilidad de despedirse de la familia, todo muy doloroso, pero entrañable el recuerdo de Rafael Kohanov. Vos seguramente también lo conociste, Charlie, bastante.
Sí, y a otro que hay que recordar es a Pepe Nun.
Pepe Nun estuvo
en algún programa, y un programa que recuerdo, no soy objetivo porque es amigo, pero Bernardo Toro...
Nos hace reflexionar.
Yo quiero mencionar a los que toman la posta de todo esto, los dos jóvenes que tuvimos en la semana pasada, los dos jóvenes que son los que mencionaba
Inés.
Sí. Que están haciendo este trabajo fantástico con chicos y tratando de generar conciencia sobre la adicción al alcohol y sus peligros.
Tal cual.
Y bueno, son chicos
Sebastián
de 23 y 28 años y una tarea fantástica.
La iniciativa Smashed, que volvemos a recomendar y ya volveremos sobre eso. Acá hay otro mensaje, de uno de los tantos mensajes que recibimos, pero este lo quiero leer yo. Felices 7 años, Marta, Mercedes, Alejandro, Carlos. Gracias por escuchar y compartir todas las semanas el esfuerzo de transmitir el compromiso de una sociedad mejor. Un largo abrazo y agradecimiento por ayudarme a pensar. En una sociedad confundida, siempre buscando el lugar que ustedes se merecen. Un cariño grande para todos, Darío. Darío, abrazo grandote. Es un amigo personal.
Ah, bueno.
Pero nos escucha todas las semanas, como tantos otros amigos.
Yo pensaba que era Rubén Darío.
No exactamente, pero...
Podría serlo. Podría serlo.
Lo que pasa es que este es un secreto de nuestra audiencia. Nosotros somos como Roberto Carlos, tenemos un millón de amigos. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Charlie, ¿dijiste cuál era? Sí, dijiste cuál era tu programa elegido. Yo también quiero mencionarlo porque la tuvimos a Lea, esa hack de Novera, y lo tuvimos a su hijo también.
Sí.
Y ese fue otro programa con Héctor Novera sumamente interesante. Desde una óptica completamente diferente, alguien que también estuvo un tiempo, más de un mes, desaparecido, con su vida en clarísimo riesgo. Alguien que además a los 12 años había salido por la puerta 12 en la cancha de River, en aquel famoso y terrible partido donde tanta gente murió, y él salió unos minutos antes de que esa puerta se convierta en una trampa para tanta gente, ¿no? También hicimos, 300. La otra cosa que me gustaría recuperar y que este año tuvimos que dejarlo un poquito por razones de espacio, es ese espacio para otras voces, ¿no? Que hicimos por...
Veníamos diciendo con Marta eso, que tenemos que recuperar eso y tenemos que recuperar la poesía y el haiku, que también es importante. Y hoy lo dijimos, ¿no? No sé quién lo dijo, que vos lo leíste, Marta.
Bueno, Marta leyó un poema.
En momento de crisis hay que recurrir a los poetas, hay que recurrir a la poesía. Por eso me parece fundamental.
Mira,
creo que el futuro, ¿no? El tema del futuro, para el futuro teníamos que invitarlo a Alberto Naisberg, que tiene 97 años y estará promoviendo su agenda del bienestar.
Wow, claro que sí.
Ya nos estamos por ir, pero hablando de poesía, más que poesía, en texto de un contenido muy fuerte en estos tiempos de tanta discriminación, de tanta locura contra el otro, de tanto encontrar culpables, ¿no? Con estos conflictos tan horrorosos en Francia en estos momentos. Eduardo Galeano hace unos años escribió: tu Dios es judío, tu música es negra, tu coche es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café brasileño, tu democracia griega, tus números son árabes, tus letras son latinas. Soy tu vecino y dices que soy extranjero.
¡Wow!
Me pareció que valía la pena. ¿No?
Gracias, Alejandro, por traer a este maravilloso escritor, poeta, persona que fue Eduardo Galeano.
Una huella ¿no? Esa historia de Adán y Eva yéndose del África, ¿no? Somos todos africanos.
Ajá. Che, yo quiero leer una cortita de Borges. Yendo.
Dale, dale.
Cuenta que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios.
¡Opa!
¡Ah, wow!
Hasta el 301. Nos vamos, se acabó el 300. Buena semana, un abrazo para todos. Y como siempre, nos vamos con Serrat.
Que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.